Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Saludos desde este micrófono de Isabel García Regadera, desde la realización técnica Rubén Otero. Sandra Barneda, periodista, presentadora, escritora. Ha pasado por esta casa presentando también, si no recuerdo mal, los informativos de Telemadrid, porque delante de las cámaras pues hemos podido ver a Sandra Barneda en toda clase de programas, de informativos, política, entretenimiento, en fin, todo lo que se le pone por delante, ella lo hace. Es uno de los rostros más conocidos de la televisión y, sin embargo, no deja de sorprendernos. Le damos ya la bienvenida a Sandra Barneda. ¿Cómo estás, Sandra?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar contigo.
Lo primero que te quiero preguntar es cuál ha sido la impresión al entrar por la puerta de Telemadrid, porque no sé si habías vuelto desde que estuviste aquí presentando. Eran los informativos, ¿no?
Sí, Diario de la Noche con Germán Yang, que creo que estuve 3 años con él en la creación de Diario de la Noche, cuando empezó a las 8:30, y luego cuando nos pasaron al Late Night, 2 años más. Pues la sensación ha sido como de viaje en el tiempo. He tenido que hacer memoria, echar la cuenta atrás y darme cuenta que habían pasado 16 años.
¿No habías vuelto entonces por aquí?
Había estado, pero a lo mejor hace 8 años. Es que yo no sé si te pasa a ti, pero a mí se me desdibuja muchísimo el tiempo, ¿no? Hay momentos en que se estira y otras veces se comprime de manera muy ingrata, ¿no? Porque cuando te lo he comentado a ti me decías, calla, 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 que ya 16 años.
Es verdad, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, y este año... Pues Sandra Barneda ha quedado finalista del Premio Planeta. Lo cierto es que Sandra Barneda lleva años publicando con mucho éxito. Reír al viento creo que fue la primera novela que publicaste y ya se convirtió en un éxito editorial.
O sea, eso es.
Tu entrada en el mundo editorial, porque una cosa es cuando una empieza a escribir y otra cuando empieza a publicar, también
exacto.
Hablaremos de ello. Pues fue por La Puerta Grande y después llegarían pues La Tierra de las Mujeres, Las Hijas del Agua... Hablarán de nosotras. Esta no era de ficción, esta era más bien una biografía de 17 mujeres célebres, y a través de esas biografías Sandra Barneda pues lo que hacía era como una visión, no sé si decir personal, sobre los pecados capitales.
Totalmente, era un bueno, hablar de pecadoras y virtuosas, ¿no? Y a través de el repaso, o sea, colocar sus vidas en cada pecado capital como que se les había asignado. Veas el ejemplo, por ejemplo, de Hillary Clinton, como la avaricia o la soberbia de Bette Davis, ¿no? Contaba su vida a través de ese pecado y luego siempre hacía la misma pregunta, ¿no? ¿Es pecadora o virtuosa, según tú?
Uh-huh. Y ahora, pues como digo, con Un océano para llegar a ti, que es el título de esta novela que ha quedado finalista del Premio Planeta 2020, y yo decía, no es lo mismo cuando uno empieza a publicar que a escribir. ¿Escribiendo desde cuándo, Sandra?
Pues escribiendo yo creo que desde, te diría, desde la adolescencia temprana. Era un poco bichito raro de las que cogía las servilletas o siempre estaba con una libreta y me ponía a escribir, ¿no? Creo que primero fue la lectura la que me acompañó y... me reconfortó, y luego fue la escritura una necesidad, ¿no? Necesitaba ponerme a escribir para, no sé, para entender cosas de este mundo que no terminaba de digerir.
También un poco a lo mejor para ordenar pensamientos.
Para ordenar pensamientos y para, a lo mejor, siempre ha sido una evasión para mí, ¿no? La escritura, ¿no? Y porque es como, me parecía siempre mágico, ¿no? Empezar. Y lo que podías llegar a crear, ¿no? Desde la nada.
A mí me parece que debe ser un poco como emprender un viaje, porque al final es como, vamos, a mí escribir me parece una tarea dura, me parece que requiere un gran esfuerzo, pero como lectora, como gran lectora que soy, al final cada vez que empiezo a leer un libro yo emprendo como un viaje. Entonces entiendo que a lo mejor para vosotros cuando escribís también es un poco así, no sabes a dónde te va a llevar.
Y por eso una de las cosas que yo siempre digo que soy mi primera lectora, y que el tema sobre el que circula toda la historia o novela que hagas te tiene que interesar. Si no, es imposible. Es tan duro, como dices tú, es que te tiene que interesar, porque si no se te cae la historia, ¿no? Entonces siempre una de las cosas, incluso cuando hago cursos de escritura, les digo, ¿no? Haceros la primera pregunta. ¿Qué es lo que me quiero contar? Y luego ya construyes la historia, ya ficcionas. Pero ¿qué es lo que te quieres contar a ti misma? Porque efectivamente es un viaje, escribir y leer.
Hay una frase, que nunca sé muy bien cómo es, sobre los escritores. Los de brújula, uh-huh. ¿Es? no sé si es con brújula y plano o algo así, o sea, en función de escritores que sí se trazan todo ese recorrido previamente y otros un poco que... pues que ellos mismos se van como sorprendiendo. Hablaba con Rosa Montero y sí. Ella sí es de sorprenderse. Hablaba hasta de que los personajes como que le dictaban casi...
Yo, fíjate, soy de una mezcla. Creo que la improvisación es la preparada, la mejor. Creo que la estructura capitular... me gusta saber hacia dónde voy para luego a mitad de la novela ver... que el resto de la mitad para abajo no me sirve de nada porque los personajes se han adueñado de la propia historia, ¿no? Pero sí que me gusta porque luego me ordena mucho para la documentación, para las localizaciones, para poder dedicarme mucho más a lo que a mí me apasiona, que es el laberinto interior de cada personaje.
Bueno, te quería preguntar, tú estudiaste periodismo y ahí... no sé si decir muchos escritores frustrados, que evidentemente no es tu caso porque tienes una espléndida carrera literaria, pero que tienden al periodismo, o a lo mejor es una manera de cuando uno no sabe cómo le va a ir en la literatura, decir, pues voy a estudiar periodismo porque lo que quiero es escribir. ¿En tu caso fue determinante ya esa afición por la escritura para elegir el periodismo?
No. Yo elegí el periodismo porque soy muy humanista. O sea, creo que no tengo vida suficiente para vivir las vidas que me gustaría vivir. Entonces, la única forma que encontré, o una de las únicas formas, era conocer cuanta más gente mejor, ¿no? Y que a través de sus vidas y todo lo que conocía, pues vivir más vidas. Por eso me hice periodista, no por el al filo de la noticia, ¿no? Me hice periodista por eso, ¿no? Y la escritura era algo mucho más íntimo. Era una necesidad mucho más privada, ¿no? No compartida. Por esa propia necesidad de cobijarme en un mundo que me pareciera menos hostil del que yo consideraba que vivía, ¿no? Y para eso la escritura, para eso escribía, creaba, e incluso a veces era de las que hablaba sola, ¿no? Cuando estaba sola y me montaba mi propia película para huir.
¿Tienes hermanos?
Sí, pero son mayores. Bastante, 6 años, 8, 9...
O sea, que si pasabas tiempo sola, jugando sola.
Sí, o sea, la soledad en mi infancia la he llevado de la mano. Y claro, no he podido compartir pues cuando te tocaba las diferentes etapas vitales, ¿no? de la infancia. Yo estaba pues sola, a pesar de tener hermanos. Pero no ha sido eso. Fíjate, para mí la lectura me acompañó y me llevó a mundos maravillosos. Y luego fue la escritura.
Bueno, la selección musical de este tiempo de radio también corre de la mano de Sandra Barneda y es muy cinematográfica porque has pedido un par de bandas sonoras de Henry Mancini, Desayuno con Diamantes y Días de Vino y Rosa. En el libro, En un océano para llegar a ti, pues es curioso, ¿no? Porque también hablas, por ejemplo, de las películas favoritas de la abuela Martina, de las películas favoritas de Greta, de las de Gabriel... que a ella le gustaba Tom Hanks. Creo que también sale en algún momento Audrey Hepburn. El cine entiendo que será otra de tus pasiones.
Sí, he elegido precisamente esa banda sonora porque creo que es la banda sonora o parte de la banda sonora de Un océano para llegar a ti. Hay un momento, ¿no?, que bastante importante, que es al principio de la novela, cuando la tía de Gabriel va a buscarla a la estación de Atocha y en medio de la tensión, ¿no?, por el ictus que acaba de sufrir su madre, pues en el camino para llegar a Candeleda, le dice, elige una música, porque no saben de qué hablar, ¿no? No saben cómo están las cosas y lo típico, vamos a poner algo, ¿no? Y Gabriel elige pues un pedazo de banda sonora que es Desayuno con Diamantes, que es una de las películas que las tres mujeres, no la Sole de la familia porque no le gustaba y ahí... sino la abuela Martina, Greta y Gabriel solían ver por Navidad, ¿no? Ese cine clásico que comían con cacahuetes. Por eso he elegido esa canción y me parecía que definía muy bien el personaje de Greta, ¿no? Que está inspirado en esas mujeres enigmáticas del cine negro, ¿no? Que aunque no tengan muchísimo papel, deseas que entren en escena, ¿no? Porque la propia, el halo que desprenden te llama la atención. Y eso iba con la personalidad de Greta.
Pues vamos a hablar un poco más a lo largo de esta charla de Un océano para llegar a ti, sin desvelar grandes secretos, pero de momento vamos a empezar con Moon River de Desayuno con Diamantes. Sandra Barneda hoy con nosotros. Sandra Barneda, que ahora parece que estuvieras en racha, y eso que son momentos complicados para todos, pero parece que ahora te va todo muy bien en lo laboral, en lo personal. No sé si me equivoco, pero quiero llegar a un punto, porque yo decía que no dejas de sorprendernos. Por ejemplo, yo siempre te he visto una persona muy discreta, casi hermética, seria, era un poco la imagen que tenía de ti. No hablabas de tu vida personal durante muchos años, no se sabía absolutamente nada. Y bueno, pues hace menos de un año, por ejemplo, en un programa de televisión con Jesús Calleja, pues te abrías prácticamente en canal contando infinidad de cosas. Y lo quiero hilar con Un océano para llegar a ti, porque tengo un poco la impresión, no quiero contar nada de la novela que no deba, pero en las primeras o desde las primeras páginas, Gabriel, que es una de las protagonistas, pues no está en un buen momento. El punto de partida pues no es nada bueno. Acaba de romper con su pareja, ha perdido el trabajo, recibe una llamada, como bien dices, donde le comunican que su madre ha sufrido un ictus. Y bueno, pues a partir de ahí se desencadenan una serie de cosas. Yo quería preguntarte por tu estado anímico cuando tú empiezas a escribir Un océano para llegar a ti.
Fíjate, yo pues la verdad es que no recuerdo mucho el estado anímico. Sí que recuerdo que tenía la necesidad de escribir una novela donde se valorara nuevamente lo más pequeño, ¿no? El volver a la esencia de la vida, ¿no? Sí que es verdad que, y sigo siendo una persona discreta, ¿no? Pero creo que a veces el ser un personaje público, conocido, creo que hay una parte de responsabilidad social. Son decisiones que se toman, ¿no? Y yo me acuerdo que Jesús que además somos grandes amigos, llevaba años diciendo, vete a un planeta Calleja, vente, y le decía a Jesús, si yo voy, yo no puedo marcarte la entrevista. Y sé que me voy a pegar un viaje no solo físico, sino también personal. Y me voy a abrir el canal y, no, porque quieres ponerte maquillaje o lo que sea. Digo, no. Digo, yo voy a ir ahí contigo como dos mochileros, y nos lo vamos a pasar fenomenal, y además con la confianza que nos tenemos, te voy a contar un poco de dónde vengo, mis claroscuros, ¿no? Que los tenemos todos. Tomé esa decisión, para nada me arrepiento. Creo que sí que tienen en común eso que yo estaba pasando, o eso que decidí hacer con Un océano para llegar a ti, que fue un momento en el que descubrí que lo que realmente, el escudo más valeroso que tenemos es la vulnerabilidad. Y me interesó mucho crear una historia donde los personajes llegara un momento que se desquitaran, ¿no?, de las capas protectoras y llegaran a hablar desde el amor y desde la vulnerabilidad, ¿no? Y por eso elegí como catalizador. Creo que es uno de los momentos vitales en los que no puedes sostener las corazas, son las pérdidas. Y por eso elegí una noticia así, ¿no?, que golpea a Gabriel y golpea a todo el ecosistema de Gabriel, su padre, su tía, su amigo, ¿no?, que les golpea a todos, para empezar ese viaje transformador, que se vuelven a construir puentes emocionales, ¿no?, en el seno de una familia que está... donde están soterrados muchos secretos que Gabriel va a tener que decidir si tira del hilo o no, ¿no?, por una serie de cuestiones que ocurren, ¿no? Pero sí que es verdad que existe un origen, Y fue ese momento en el que decidí dejarme llevar por la vulnerabilidad, ¿no? Y va un poco unido con esa entrevista con Jesús. Pero vamos, la discreción sigue siendo mi vida, pero por una razón básica, porque si... ¿Sabes qué pasa? Que si lo exploras, a mí me ocurre que si tú lo ofreces todo en redes sociales, llega un momento, me daría la sensación que es lo que me queda para mí.
Bueno, Sandra, también hay gente que parece que lo ofrece todo en redes sociales, pero también es una máscara, no tiene poco o nada que ver.
Claro, pero ahí no soy tan buena como para, ¿no? O no tan buena, tan inteligente, no lo sé, pero no me da la vida para crearme...
Otro, o sea, personaje para,
sí,
las redes,
creo,
sociales, por,
claro,
ejemplo.
Creo novelas y ahí ya me creo mis mundos, pero no me da la vida para crear sobre mí alter egos, ¿no? No, yo pienso que me gusta tener en mis amigos esa cierta intimidad, ese punto. Es verdad que las redes sociales llega un momento que como personajes públicos tenemos que tenerlas, porque ya están dentro del contrato nuestro, pero es lo justo, ¿no? Y creo que todo se va transformando, y creo que además no creo nada en los juicios de valor. Creo que hay que entender y colocarse, y de eso va también la novela, ¿no? De colocarse también en la piel de los mundos que van cambiando, ¿no? De, no sé, decir, es que los jóvenes ahora, bueno, pues quizás la intimidad es distinta, no tiene por qué, no tendrá por qué ser peor, ¿no? Si decimos que es peor, ya estamos prejuzgando porque no estamos en su mente, que ya ha variado. O sea, los algoritmos de su mente no son nuestros algoritmos. El cómo se van a relacionar ellos no son nuestras maneras de relacionarnos y tampoco son las nuestras, la de nuestros padres. Entonces, cuando a mí me molestaba que me podían decir, bueno, es que en nuestros tiempos, ¿no?, típico de abuelos, eran mejores que los tuyos, y yo me dije, no vas a decir nunca esto, piénsatelo, ahora tampoco lo digo, ¿no? Hablo con mis sobrinos y lo primero que les digo es, a ver, ¿qué aplicaciones estáis mirando? ¿Qué canales de YouTube veis, ¿no? Y me doy cuenta que cuando entras en su idioma, aprendes muchas cosas. Pero que si de base los prejuzgas y dices, bueno, es que estás todo el día con la aplicación, estás todo el día con el TikTok o estás con el móvil, o entonces no, se pierde la comunicación.
Sí, son maneras distintas. Pero yo te quería también preguntar si, salvando las distancias, en un océano para llegar a ti están tus propias pérdidas.
No. Evidentemente está la paleta de colores en la que todos
son sentimientos universales,
creamos,
de los que tú hablas en un océano para llegar a ti. Entonces, sí, los lectores nos identificamos con esas pérdidas que van, pues eso, desde romper con una pareja hasta perder un ser querido. En fin, quiero decir que manejas cuestiones que son universales.
Exacto. No, y dentro de lo que te decía es que evidentemente todos hemos tenido pérdidas y todos hemos tenido pérdidas de distinta índole, como has descrito.
Un trabajo.
¿No? Un trabajo, lo que sea. Pero no están ahí las mías. En el inconsciente, mi inconsciente habrá utilizado mis pérdidas para escribir esto, pero mi consciente no.
Bueno, hablando de otros mundos y de consciencia e inconsciencia, te quiero preguntar si crees en el más allá, si crees que las personas que se van de este mundo físico se quedan con nosotros de alguna manera. Y no estoy refiriéndome a una cosa necesariamente mística o puede ser el recuerdo, por ejemplo.
Hombre, no sé quién dijo, ¿no?, que nuestros muertos viven a través de nuestra memoria, o cuanta más larga es la memoria de los demás sobre ellos, ¿no? Soy muy escéptica. Pero como la curiosidad la tengo infinita, he leído mucho sobre ese más allá, sobre si solo hay una vida, sobre el hecho de si somos los que nos encontramos en esta vida es porque tenemos cuentas pendientes. Y no obtengo respuesta, sino respeto sobre todo lo que se ha escrito.
Es que hay una cita en Un océano para llegar a ti que dice: ocurre con los muertos, aparecen desde el más allá para alentarnos cuando menos lo esperamos.
Uh-huh.
Pues también están ahí a veces los que se van para conducirnos por un determinado camino, para unirnos a otras personas,
bueno,
para hacer que nos reencontremos con otros.
Siempre me gusta poner en mis novelas ese punto de simbolismo mágico. Bueno, de la misma manera que yo sigo estando en ese debate interno de no me decanto ni que sí ni que no, pero me gusta que esté, ¿no? Es verdad que en esta novela incluso la primera frase de la novela es «los muertos nos enseñan», ¿no? Y claro, como va de una primera pérdida, que es como el elemento catalizador, que es la madre es un personaje que está, a pesar de muerto, está presente durante toda la novela, ¿no? Y voy a página acrecentando la presencia de Greta en toda la historia.
Vamos a seguir con música y vamos a seguir de momento con ese desayuno con diamantes. Sandra Barneda, Un océano para llegar a ti, finalista Premio Planeta, Una familia, Una serie de secretos. Lo de los secretos puede sonar un poco fuerte, pero es que en definitiva, ¿quién o en qué familia no hay secretos?
Yo creo que en pocas.
¿O qué persona no tiene algún secreto? Es un poco lo que tú decías de las redes sociales. Algo nos tenemos que reservar para nosotros mismos.
Claro, pero hay secretos y secretos y no podemos desvelar nada.
No,
pero esta
y
familia
traiciones y perdones.
No está mal los secretos que tienen. Condicionan mucho y las decisiones que tomaron, ¿no? Al final no solo son secretos, sino las decisiones que tomas en torno a las cosas que vas viviendo, si las compartes o no, y todo tiene una consecuencia y un precio.
También en la novela hay una cosa que a mí me llama la atención, que es como un recuerdo de la infancia, como una instantánea guardada en la retina de un niño puede desdibujar para siempre o marcar la relación con sus progenitores, porque al final, si lo ves desde la perspectiva de la edad, lo que para un adulto es algo a lo mejor sin importancia, para un niño puede ser una cosa difícil, ¿no?, de asimilar o de entender. Entonces, pues no sé si también con la edad va variando nuestra percepción del mundo, de las relaciones.
Fíjate, para escribir esta novela leí bastantes libros, evidentemente, sobre la parte del bardo y la reencarnación y todo esto, que luego lo utilicé muy poco. Pero bueno, en la fase de documentación, cuando estás construyendo la novela, es una de las cosas que más te gusta. Y también me metí en las pérdidas, en los apegos. Leí varios ensayos que amigos míos psicólogos me recomendaron y me metí un poco en Freud, ¿no? Y en los traumas, ¿no? Porque al final tú lo que me estás diciendo es describiendo un trauma de un niño que no tiene nada que ver con lo que ocurre, sino cómo lo interpreta en su realidad y cómo le queda marcado. Pero le puede quedar marcado en el inconsciente, no tiene por qué ser en el consciente, pero eso que ha visto le determina el resto de su vida. Puede ser que cuando sea adulto, si se le ha quedado en el inconsciente, pueda rescatarlo y solucionarlo, ¿no? Si le molesta, si le tal. Los adultos también. Hay un libro que me recomendaron que me parece fantástico y además habla del Holocausto. Yo creo que hay libros, mira, que se ha escrito sobre el Holocausto, pero y es La bailarina de Auschwitz. No sé si lo has leído, pero La bailarina de Auschwitz refleja, hace un retrato perfecto de lo que del trauma. Ella, siendo niña, no, te hablo evidentemente de estar en un campo de concentración, etcétera, etcétera, o sea, lo llevo al extremo, pero lo llevo al extremo y define y narra perfectamente cómo puede marcar un niño un trauma, ¿no? Y incluso cuando parece que está totalmente recuperada, que ni siquiera es consciente de todo, que ella es una superviviente, rehace su vida, se casa, tiene sus hijos, pasa mucho tiempo y te cuenta lo que le ocurre, ¿no? Y es un libro que recomiendan precisamente para esta pregunta que me has hecho, ¿no?
Pues tomamos nota, pero tenemos que leer Un océano para llegar a ti.
Bueno,
que
por
me
supuesto,
voy
yo te voy recomendando libros.
Una lista de recomendaciones, igual que de música, las recomendaciones también musicales de Sandra Barneda. Thank you. Sandra Barneda. Sandra, ¿crees en el destino?
Buena pregunta.
Bueno, es que antes que hablabas del inconsciente y los traumas, yo pienso que a veces el destino también puede ser un poco el camino que de manera poco consciente nosotros hacemos hacia algo. Tú hablabas, por ejemplo, tu vocación literaria. Yo empezaba recordando que tú tienes una trayectoria ya muy importante como escritora. Yo creo que tú, aunque no lo hicieras de forma consciente, sí que desde niña ibas trazando ese camino.
Sí, fíjate que los éxitos que había ya tenido como periodista. Y yo recuerdo que cuando no les dije nada a mis padres, lo de cuando publiqué primero Reír al Viento, no les dije nada y les llevé directamente la novela, ¿no? La reacción de mi madre fue de una alegría tremenda que jamás había visto. Y no era por, oh, ha sacado un libro, ¿no? Porque valora más el libro que la televisión, no.
Porque
no,
ella
no.
Ya sabía.
Claro, yo le dije, mamá, ¿pero por qué te alegras tanto? Y me dice, porque es que yo sabía que tú tenías que escribir, Sandra, porque es que desde pequeña. Y me dijo cosas que incluso yo no recordaba. Entonces, no lo sé a lo que te refieres, puede ser. Yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades. El determinismo del destino, me gusta pensar que tenemos, porque el destino entonces es que estamos determinados a ir hacia un lado, ¿no? Y a mí por ese carácter un poco más rebelde de tener un poco más de opciones, me gusta pensar el destino como una carretera de múltiples carriles, muchísimos, ¿no? Donde es verdad que estamos limitados y cada uno transitamos, ¿no? Y dependerá, ¿no?, de dónde vayas, pero que no puedes salir de esos carriles. Si a eso le llamamos destino, perfecto.
Y bueno, en el libro, en Un océano para llegar a ti, también hay arte, ¿eh? Sí. Está la pintura y están los perros Menina y Greco, que me encantan esos nombres.
Los nombres, ¿verdad?
Sí, y bueno, pues teniendo en cuenta que eres una persona que escribes, que te dedicas a la comunicación, que tú misma has hablado de vivir otras vidas, pues entiendo que el arte será otra de esas cuestiones, ¿no?, que te interesan. No sé si eras una niña sensible.
Sí, sí, el arte siempre ha estado presente en mi vida, ¿no? Y creo además que... Bueno, que además en un mundo donde, bueno, cada vez más virtual, la sensación o el invitar o hablar de museos y de obras de arte creo que no tiene precio y que hay que irlas a ver, ¿no? Ese síndrome de Stendhal que te puede coger ante una obra de arte por la propia belleza, eso lo tienes que experimentar y eso no se puede experimentar desde... Hay cosas que no se pueden experimentar desde una pantalla.
O sea, yo siempre digo que... No entiendo de arte, pero cuando algo me conmueve, para bien o para mal, o sea, lo que tú has dicho, el simplemente colocarte delante de un cuadro o entrar en el interior de una catedral o ver una escultura y sentir...
Que ocurre algo dentro de ti.
Es indescriptible, sí.
Es indescriptible. Yo me acuerdo que la primera vez que lo tuve fue en el Duomo de Milán.
Yo con la Piedad de Miguel Ángel no pude reprimir el llanto. Lo pude reprimir.
¡Qué bueno!
O sea, me pareció que eso haya salido de la mano del hombre... A mí me parece algo, vamos, la palabra admiración se queda corta.
Pues eso yo creo que no tiene precio, porque, y eso hay que vivirlo, hay que invitar a que la gente lo viva. Ocurre pocas veces en tu vida, ¿no? Pero algo, hay una obra que te conmueve o algún lugar que... Y entonces, para mí el arte es muy importante, ¿no? Me gusta mucho y creo que también trabaja el inconsciente, ¿no? Que es mucho más amplio. Que nuestro consciente nos va nutriendo, como dicen, de noche, a todas horas. Es una máquina que no para nunca, ¿no? Y por eso sí que el arte, pues nuevamente, tiene en otra de mis novelas, tiene protagonismo.
Y bueno, la música, que también nos conmueve. Y Días de vino y rosas, que hemos dicho que también estaba ahí. Así que también vamos a dejarnos inspirar por la música de Henry Mancini. Ya hemos repasado al principio muy rápidamente esa trayectoria literaria de Sandra Barneda. Van saliendo referencias no solamente a Un océano para llegar a ti, sino a otros libros tuyos. Y esto suena atópico, pero lo tengo que preguntar. ¿Es Un océano para llegar a ti tu novela más personal, la más íntima?
Fíjate, creo que... no sé si la personal, pero sí la más íntima, ¿no? Creo que es una novela que parte de... su origen es darle importancia a lo pequeño. Entonces, y cogí una familia nuclear, ¿no? Prácticamente no monoparental, pero muy, muy, muy reducida precisamente para ir al huevo prácticamente, ¿no? De eso. Y, bueno, evidentemente, como todas las novelas, cuando tú terminas tu última novela, es tu criatura y es la mimada, ¿no? Las otras las dejas un poco de lado, porque solo puedes estar obsesionada, llevas 2 años mimándola, cuidándola, regándola. Entonces es muy difícil que no digas, sí, esta es mi novela más personal o más... Porque es la que conecta más con tu yo más cercano. Porque como vamos variando, ¿no? Yo creo que a mí me resulta muy difícil coger Reír al viento y releerla, ¿no? Porque, o si la tuviera, la tendría que reescribir, porque ya no soy la que escribió esa novela, ¿no? Y hablándolo con otros escritores les pasa lo mismo. O sea, no pueden tampoco releer sus anteriores novelas.
¿Y cómo compaginas lo que es la tarea como comunicadora, como presentadora, con la de escritora? Porque me estoy refiriendo, por ejemplo, a escribir una novela íntima, pues yo creo que requiere estar en ello. Y claro, yo pienso que el trabajo, sobre todo en un medio de comunicación, en televisión, que son jornadas larguísimas... ¿No te saca de la concentración? O sea, ¿compartimentas?
Es que es un equilibrio que he encontrado perfecto. Fíjate, la televisión y más el entretenimiento puro y duro, el reality o un magazine.
Encima un reality que os vais ahí a grabar y os tiráis,
claro, bueno,
meses
no,
fuera,
en este,
¿no?,
caso último, que ya había terminado la novela, ¿no? Pero normalmente yo he estado todos aquí en Madrid y en plató y normalmente es en directo, con lo cual tienes que ir 1 o 2 veces por semana. El resto de días lo tienes para ti. O sea, que tampoco es tan esclavo, ¿no? Tienes la fortuna de tener, primero, no tener que cumplir tanto los horarios y luego tener bastantes horas para hacer otras cosas, ¿no? Que puedes hacerlas o no hacerlas. Eso, por un lado, en cuanto a calendario y organización de horas, ¿no? Que a veces hay que explicarlo porque a veces la gente cree que vivimos en la televisión.
Hombre, enciendes la tele y estáis ahí todo el rato, pues claro.
Hay quien está todo el rato, pero hay quien no, ¿no? Entonces creo que hay que personalizar como todo.
No, pero yo estaba pensando más eso, lo que tú has dicho, en el tema reality, que sí que dices, si estás escribiendo y te tienes que marchar X meses fuera...
Sí, pero no me ha pasado a mí.
No te ha pasado.
Nunca he tenido que marcharme, excepto esta última que he estado 2 meses y además ha sido de junio, de julio, finales de junio a principios de septiembre, la novela ya estaba acabada. Pero igualmente, incluso yéndote fuera, tú te puedes llevar un ordenador y seguir escribiendo.
O sea, que tú eres de las que cada día, por así decirlo, dedicas un ratito a escribir.
Por supuesto. No, es que si no es imposible que termines una novela. Creo que es complementario, creo que la televisión te da el vivir hacia afuera, el alimentar un poco más el ego, la fuerza, tienes que sacarlo, pero desde el buen sentido, ¿eh? O sea, sacar esa parte leona para mostrar ese poderío y llenar energéticamente un plató. Y en cambio la escritura es un trabajo de humildad. Entonces es de un equilibrio.
Es como las antípodas.
Pero es de un equilibrio. Es decir, si alimentas la bestia, que diríamos que es el ego, el recibir, el tal, y qué bien, ¿no?, del espectáculo, ¿no?, tienes que bajarla haciendo un trabajo artesano, que es escribir, es palabra a palabra. Tú vas construyendo tu novela así y partiendo de una hoja en blanco y que depende todo de ti. Entonces, y muchas horas de soledad. A mí me da un equilibrio, ¿no? Hay compañeros que practican yoga. Yo el yoga no puedo, lo he intentado y no puedo, ¿no? Y le echan muchas horas también, ¿no? Yo no puedo, a mí, o se van a, no sé, pero yo cuando estoy escribiendo me organizo semana a semana, no puedo, voy cambiando dependiendo de lo que tengo y siempre me reservo, en cuanto empiezo el proceso de escribir, me reservo entre 4 y 5 horas diarias.
Pues el equilibrio con respecto a la palabra en la radio viene siendo la música, así que vamos a equilibrar también un poquito la charla.
When we play our
Para llegar a ti, esta novela de Sandra Barneda que ha quedado finalista en el Premio Planeta 2020, vivir la enfermedad es otra cosa que está en el libro, porque bueno, cada uno decide, Greta por ejemplo decide vivir su enfermedad sin compartirlo, es una elección como otra cualquiera, despedirse en un momento dado a alguien cuando tiene la opción de hacerlo o planificar el futuro de los que se quedan, también son opciones. Y Sandra, yo quería preguntarte si tú crees que nos educan para saber, no sé si la palabra es afrontar la muerte o
no,
vivirla con naturalidad.
En esta cultura occidental yo creo que no. Pero cualquier tipo de muerte, ¿no? Es aquello que decir que una separación, un fracaso, un no llevar, al aceptar la diferencia, al aceptar que no siempre tus deseos se van a ver consumados.
La frustración.
La frustración, ¿no? Yo creo que la tolerancia al fracaso no nos la enseñan y creo que es importantísimo. No, y ya hablando de las pérdidas y las muertes de seres queridos tampoco. Creo que no sabemos qué hacer, igual que tampoco la gestión de las emociones. Creo que en la educación está un poco anticuada. Hay ya colegios que ya lo tratan, ¿no? Pero son colegios muy puntuales, ¿no? Yo creo que ahora mismo se está planteando una revolución curricular. Es decir, está muy bien el regalar al intelecto del conocimiento puro, pero luego hay una parte que son las habilidades, que son el pensamiento crítico, que son la capacidad de liderazgo, el saber trabajar en equipo, la gestión de equipos, el colaboracionismo, la sostenibilidad. La gestión de las emociones, como te he dicho, todo eso, si no te lo enseñan en la escuela, lo tendrás que aprender
en la vida. Y muchas veces a batacazos.
Claro, y muchas veces a batacazos. Entonces, es una pena. Es una pena porque son cuestiones que es que forman parte de nuestra vida y no estamos preparados.
Muchas de esas cuestiones que forman parte de nuestra vida están en un océano para llegar a ti. La renuncia, el amor incondicional, incluso el amor entre dos hombres o entre dos mujeres. Por ejemplo, bueno, hay un caso concreto, pero voy a irme a una referencia en la página 273 del libro que habla de la tosquedad de Félix para entender a su hermana. Uh-huh. Es que no quiero contar cosas del libro.
No digas nada más.
Este tema también del amor entre dos hombres y entre dos mujeres y el ejemplo de Félix, yo no sé si es el caso de muchas personas que a lo mejor son algo mayores que nosotros, que no es un problema de tolerancia, sino que se les ha educado, no sé si la palabra es el secretismo, de ahí la importancia de dar visibilidad. O sea, me estoy refiriendo, por ejemplo, a mis padres, que con ser personas tolerantes, no normalizaban según qué cosas al 100%. O sea, lo aceptan, pero lo justifican. Tú me comprendes, sabes por dónde voy.
Sí. Mira, yo creo que hace tiempo me dijeron esta frase que es todo de lo que no se habla no existe.
Ahí le has dado, justo. O sea, es no pasa nada porque mi hija tenga como pareja otra mujer, pero que no se enteren las vecinas, o a la vecina le digo que es una amiga, que lo han hecho sin mala fe, pero es como a ellos les han educado.
Y otra frase es, España no es Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia. Quiero decir, a mí ha habido bastante gente que me decía, y me ha contado, ¿no?, que en los pueblos no es tan sencillo, se ha silenciado mucho. Si ya nos vamos a generaciones mayores que la nuestra, pues todavía lo tienen más complicado, lo han vivido desde el silencio y con mucho sufrimiento, ¿no? Porque al final es una negación de su propia vida. Por eso, nuevamente en una novela mía, vuelvo a hacer un guiño, lo que te hablaba de la responsabilidad social, ¿no?, sobre este tema, ¿no? En este caso, pues esa homosexualidad de una mujer mayor de pueblo, donde todo el pueblo lo sabe, pero nadie habla de ello, ¿no? Y ella se da cuenta en ese momento que necesita ella misma dejar de estar silenciada, ¿no? A mí me parece una trama bellísima, no solo por no, fíjate, y lo quito de la homosexualidad, ¿no? Me parece bellísimo porque el momento en el que lo cuenta esa necesidad, el momento en el que ella se da cuenta de la importancia que tiene en su vida, y fíjate de decir, es que todo el pueblo lo ha aceptado, todo el pueblo lo sabe, pero ni siquiera su sobrina habla con ella de eso, ¿no? Y lo sabe. Entonces, me parece que hay muchos temas y muchas cosas que no hablamos, volvemos a los silencios, ¿no? A lo que silenciamos, ¿no? Que nos va metiendo poquito a poco en cárceles invisibles, ¿no? Y que nos hace pues que apaguemos esa luz que tenemos, yo creo que cuando nacemos, ¿no? Y creo que todo está en base a prejuicios. Y que si lo rompemos, si compartimos, si hablamos, empezamos a liberarnos y empezamos a encontrar esa belleza, ¿no? en lo ordinario de la vida.
Pero tú lo has dicho, son prejuicios que adquirimos con la educación y con el tiempo. Nacemos libres de prejuicios y nos los van imponiendo. Entonces, pues efectivamente, luego cuesta más romperlos cuando los niños vienen limpios de serie para todo, para el amor, no hay diferencias entre ellos de razas ni de nada, o sea, es todo educacional, ni de sexos.
Fíjate, sí, pero es que yo creo, hay un personaje que ni siquiera tiene nombre en la novela y que dice la frase que para mí es la espina dorsal de Un océano para llegar a ti, que además le dice a Gabriel cuando está en el tren, ¿no? Y le dice, solo hay algo más fuerte que la voluntad, el amor. Esa es la base de todo lo cómo se va desencadenando esta novela y cómo se va resolviendo, ¿no? Todo lo que se va complicando en la trama de Un océano para llegar a ti. Pero te diría que, volviendo a este tema que estábamos tratando, por mi experiencia vital y volviendo a ese homenaje a la vulnerabilidad, creo que si hablamos desde el corazón, da igual el prejuicio, se fulmina. O sea, a mí me ha pasado lectoras que me han venido emocionadas y me han dicho, nadie me había contado o no se habían dado la oportunidad, ¿no?, de tomarse su tiempo para comprender un tema así, ¿no? Un sufrimiento. Me pasó mucho con Reír al viento, ¿no? Y además me han venido emocionadas porque decían, qué injusta que ha sido. Y ahora lo entiendo, ¿no? Porque a lo mejor he conectado contigo desde esa vulnerabilidad, desde ese amor, ¿no? No desde la ira, no desde el enfado, no desde el prejuicio, no desde el nervio, ¿no? Y solemos, o nos hemos acostumbrado, porque a veces la sociedad nos ha vuelto mucho más hostiles los unos con los otros y no encontramos la calma o no nos encontramos o no nos miramos a los ojos para hablar desde ahí. Pero yo tengo comprobado que si se habla desde ahí, se amansan las aguas.
Pues falta nos hace, Sandra.
Pues sí.
Falta nos hace.
Pues sí.
Bueno, y el perdón, que también está en la novela.
La compasión.
Y hay otra frase que aparece en la novela que dice, las verdades no suelen ir al ritmo de los pensamientos, sino de lo que cueste digerirlas. Uh-huh. Tú eres de las personas estas que, amparándose en, yo soy muy sincera y siempre digo la verdad, pero yo creo que a veces también hay verdades que dices, si no conduce a nada a decirlas y voy a hacer daño, no está de más callárselas. No sé qué opinas tú al respecto.
Claro, pero también esa decisión que has tomado, lo has tomado en base sin consultármelo.
O sea, que tú eres sincera
No.
Estamos teorizando.
No, estamos teorizando, que a todos nos pasa, ¿no? Que de repente te planteas, mira, esto no lo cuento, pero claro, te lo planteas desde ti. No te lo planteas desde la persona que le vas a decir o le vas a ocultar. Estás decidiendo por la otra persona. Y tú, claro, te habrás encontrado, y a mí me ha pasado, te habrás encontrado en alguna ocasión y dices, ¿pero por qué no me lo dijiste? Y entonces le contestas, bueno, es que yo pensaba realmente que no valía la pena, no te iba no sé, pues para una situación incómoda o hacerte daño o lo que sea, ¿no? Y a mí me han llegado a contestar, bueno, es que me hizo más daño que te lo callaras, ¿no? Y claro, y te quedas así como diciendo, bueno, pues es verdad. Entonces, en un océano para llegar a ti, esas verdades que decides en un momento tal generan unos surcos, unas distancias invisibles.
Que luego ya se convierten en insalvables, prácticamente.
Se convierten en difíciles de salvar, exacto.
Bueno, pues al final yo creo que la vida es un aprendizaje y que también con los años pues vamos dejando, no sé si a ti no te ha pasado, dejando atrás pues quizá el orgullo, nos vamos centrando en lo que de verdad importa, que son esas pequeñas cosas a las que tú te refieres en un océano para llegar a ti. Y Candeleda, hablando de pequeñas cosas, que es un pueblo que yo conozco, que está...
¿Conoces?
En la sí, yo tengo un amigo que es de allí y me llamó la atención cuando abrí las páginas del libro, está en la carretera de Extremadura,
sí,
dirección Talavera,
sí,
ahí está Candeleda. ¿Por qué has elegido Candeleda?
Pues fíjate, porque
me ha sorprendido
sí,
a mí, sí, ¿sabes? O sea, no esperaba
bueno,
yo.
Bueno, te tengo que decir que está todo Candeleda revolucionado.
Hombre,
diciendo,
no es para
bueno,
ver.
Madre mía, me llamó hasta el alcalde cuando fallaron el premio.
Bueno, ya se pregonera
de la
fiesta de Candeleda.
Que estamos y tal, no sé qué. Bueno, es que yo, mi relación con Candeleda, la verdad es que hace muchísimos años que voy y me enamoré. Pero es que necesitaba un entorno de belleza absoluta en el paisaje, ¿no? Cercano a Madrid. Y Candeleda me parecía ideal, ¿no? Por eso está un pueblo bautizado como la pequeña Suiza o la pequeña Andalucía, que también le llaman, ¿no? Que dicen, no, es que, bueno, somos medio extremeños a pesar de que es el último pueblo de Castilla y León, ¿no? Y esa protección de la cara sur de la Sierra de Gredos coronado por el Almanzor, ¿no? Como te da una belleza abrupta de paisaje y una variedad que los paseos que haces por ahí son espectaculares, ¿no? Y me daba toda la idiosincrasia para explicar la historia que quería contar.
Pues Candeleda, ya hemos desvelado, eso sí, que un océano para llegar a ti está ahí contextualizado en Candeleda. Y vamos a escuchar a Cher, porque en la selección musical también está Cher. ¿Por qué?
Pues Cher es la melodía que cambia Gabriel del móvil, porque cuando suena al principio de la novela, hay otra canción que no sé si la pondrás.
La vamos a poner para la despedida.
Vale, pues esa que la vas a poner para la despedida, que es la melodía primera que tiene, que es la que le puso su exnovio. Y durante una parte de la novela quiere cambiar, cada vez que suena el móvil se da cuenta que tiene que cambiar esa melodía.
Y Cher es la nueva.
Exacto.
Pues con la nueva vamos. No matter how. Sandra Barneda. Habían pasado como unos 3 años desde la publicación de tu anterior novela hasta la publicación de Un océano para llegar a ti.
Sí.
¿Y cómo es presentarse al Premio Planeta? ¿Te presentaste con tu nombre, con seudónimo?
No, con seudónimo. Con seudónimo.
¿Y te habías presentado antes?
No me había presentado antes.
Porque, oye, te podías haber presentado.
Lo había pensado, ¿eh? Lo había pensado de presentarme, pero no me había presentado antes. Bueno, la verdad es que, pues, con muchísimos nervios. También te digo que sin demasiada expectativa y focalizando demasiado en eso, en realmente quedar como finalista o ganadora, me parecía como un sueño, ¿no? Recuerdo que me llamaron para decirme que había quedado entre los 10 manuscritos que entregan.
Qué nervios cuando vas luego allá a los premios. Sí, y sabes, sí, sí. Que estás entre los finalistas.
Sí, sí, entre los 10 finalistas. A mí eso ya me parecía un auténtico lujo. O sea, que el jurado que hay, ¿no? Auténticos nombres de el club de los selectos, ¿no? Les llamo yo. Que sepas que se están leyendo tu manuscrito. Que además no saben quién hay detrás, ¿no? Me decía Eva García Sáez de Uzuri que, claro, ella se presentó con nombre de hombre. Y se creían que le habían dado la novela ganadora este año del Planeta.
Bueno, qué
hombre.
Bien que sois dos mujeres, ¿no? Ganadora, sí. Y finalista.
Pero fíjate, ¿no? Entonces me parecía, ¿no? Maravilloso. Incluso de nervio total. Me puse más nerviosa con eso, de pensar que están leyendo ellos mi novela.
¿Tú llevabas seudónimo de mujer?
No, era neutro. Me gusta siempre jugar con el neutro. No, era Neoland.
El seudónimo no inspira Neoland, nada en particular.
Nada, Neoland. Bueno, Tierra Nueva.
Sí, hombre, pero quiero decir que a mí no sabría, no sería capaz de imaginar quién está detrás.
¿Quién está detrás, verdad?
No me sugiere.
Pues, pero no decía nada. Tierra Nueva. No tenía mucho juego. Sí que tiene significado para mí, pero no tenía demasiadas pistas. Pero fíjate, me puse como más nerviosa de pensar, madre mía, están leyendo tu novela, pues Rigal, Posadas, vamos, me parecía, eso sí que es un lujo.
Bueno, pues un lujo tenerte, Sandra, finalista Premio Planeta 2020, Un océano para llegar a ti. ¿Qué tono tienes en el móvil? ¿Tienes algún específico, alguna canción?
¿Qué va?
No,
¿qué va? Móvil. Tengo uno de los seleccionados de móvil. Y ahora es que no sé, ¿qué va? No suelo poner nunca, no, creo que nunca he puesto una canción.
Pues tú lo adelantabas antes cuando escuchábamos a Cher, que al principio de la novela, el tono que tiene Gabriel es el lago de las Valquirias de Wagner. Y si suena algún móvil, o aunque suene Wagner, que sea para traernos buenas noticias.
Sí, que no sea como Woody Allen, ¿no? Que decía, ¿no? El misterioso asesinato en Manhattan, de tanto salía de la ópera y decía, de tanto escuchar a Wagner me está entrando ganas de invadir Polonia.
Es que Wagner impone. Pues con Wagner nos despedimos. Y muchas gracias, Sandra. Enhorabuena una vez más y hasta pronto.
Gracias a ti.